bag. Yes, I do. Pero en realidad, por suerte además, recién llega Vito de su función y en la hora que dijo que iba a estar, demostrando su ascendencia británica seguramente, y las Malvinas argentinas, está llegando a casa, un hombre de la casa además, el flaco don Jorge Mori. Bienvenido.
¿Cómo anda, atorrado? Bien. Recién llegadito, sí, todavía con el cansancio y la adrenalina, no sé con cuál de la dos me quedo.
Vos sabés que yo me preguntaba eso justamente. ¿Qué pasa con eso, con un unipersonal? ¿Qué pasa con un tipo como vos que se mueve en varios formatos, en televisión, en radio también, equipo, papa, y de repente solo dentro de un escenario, tirando tanta energía, manteniendo la atención de la gente? ¿Cómo hacés para bajar después a la vida real y venirte 15 minutos después en un programa de radio?
Sí, cuesta, ¿no? Sobre todo, los monólogos son muy particulares, ¿no? Primero lo que te exige, de repente no es movimiento, más allá de que la sala es grande y me muevo bastante, pero la atención que tienes que tener, ¿viste?, para captar la atención de la gente es muy fuerte. El espectáculo que dura, es una hora veinte, y realmente cuando salís tenés ese cansancio, pero que tampoco podés parar, ¿viste? Entonces es que yo por lo general hago haciendo un programa, un cafecito después de la función, 5 o 10 minutos ahí en la cantinita del teatro, y ahí como que voy aterrizando, ¿no? Y después sí, a la hora y media, canta.
Sí.
Pienso que debe ser como una especie de competición o un esfuerzo físico grande, puede ser un partido de fútbol, o que me parece que debe suceder algo similar, ¿no?
¿Alguna vez te imaginas, vos soñaste con esto que estás, con este lugar que estás ocupando, vos soñaste que tú ibas a aceptar haciendo, desarrollando esta actividad y viviendo de esto, por ejemplo?
No, sinceramente no.
¿Qué ibas a hacer cuando era muy...
No tenía muy claro, digo, obviamente yo desde muy chico, iba a ser bombero, ¿no? Yo creo que eso lo tiene.
No te puedo creer.
Después otra cosa que yo, que la llegué a hacer poco, pero la hice, era monaguillo. Y una de mis vocaciones, por lo menos lo que yo...
A pasta de musical, y si...
No, tengo un par de historias, ¿viste? Muy interesantes de monaguillo. Pero yo en un momento dije, quería ser cura, pero quizás porque en aquel entonces, sobre todo cuando estudiaba catequesis, creo que quería ser cura para zafar del infierno.
Pero estamos hablando de que de acá tenía...
Sí, ahí tendría, yo no sé, 9, 10 años, 8, entre 8 y 10 años, no recuerdo bien.
¿Sabes que yo a los 12 años quería ser hermano marista?
Ah, mira.
Que nos devuelvan a nuestros padres, que le devuelvan el dinero. ¿Vos fuiste a colegio también?
No.
Pero mirá, fuiste una cosa.
Era una escuela pública, pero...
Te tocó la varita más, así que...
Sí, teníamos muy cerca la iglesia del Reducto, que, bueno, en aquel entonces la comunión era como un trámite importante, una costumbre, yo diría, más que religiosa, una costumbre fuerte por parte de la familia de aquel entonces, y era una ceremonia, ¿no? Que además tenía, yo me acuerdo que tenía que hacer algo, tuve, no sé, pero creo que 3 o 4 meses, era prácticamente un máster en comunión,
claro,
¿viste?
Claro.
Era un taller, un seminario así.
Y aparte después de la comunión tenés que confirmar.
Después venía la confirmación, que sí, era más este...
Venía con el sopapo, ¿te acuerdas?
Sí, yo ya creo que a los 14, por ahí, o a los 14 años, no recuerdo bien, pero... No, yo los cumplí todos, pero ya en esa etapa ya estaba en otro.
¿Estabas en otro? Ya habías probado un poco de todo, ¿no?
No, ya había pasado, sí, para...
Y decime una cosa, y en ese momento que la estabas haciendo, bueno, empezabas el liceo y toda la cosa, y después de haber sido bombero, o mejor dicho, haber querido ser bombero... Yo quiero ser bombero.
Y suena, ¿eh? Y ahora más o menos de la manga también, ¿no? Sí. Más o menos de la manga el público.
Y después del pasaje, las anécdotas de los monaguillos, ¿las vas a contar hoy o son incontables?
No, sí, bueno, es muy cómica, digo, porque en aquel entonces era muy común, no sé ahora, pero muy común que los curas eran los curitas, ¿no? Eran muy, muy, muy parroquianos, Y me acuerdo que en un momento, en una mesa, en la parte de la Eucaristía, yo estaba sirviendo el vino, ¿no? Y en un momento me mira el cura y me dice, es chamba que no pagamos.
Qué divino. Mira, te agarró la campanilla de Kiri el Ley, son Kiri el Ley, y tiraron.
No, porque yo no era, porque la campanilla era como que un tipo de abanderado. Yo más bien acompañaba a ella. No era lo suficientemente.
Ella es una segunda, digamos. Pero, ¿no?
Era
el cómplice.
Yo era el mismo Cruz Verde, ¿viste? No, ni siquiera Cruz Roja.
Bueno, y entonces después sí que cuando empezó a caminar un tipo, o cuando... ¿Qué quiere decir esto? ¿Que parece la fe? ¿Es una pregunta?
No, que ya te digo, era una cosa... Porque era muy fuerte como se daba, ¿no? Yo me acuerdo de tener pesadillas cuando se daba catequesis, ¿no? Cuando se daba religión, digo, para tomar la comunión, que se jugaba mucho con esa cosa. Bueno, al día de hoy se juega también, digo, no, hay momentos que parece que estás en el medio ego, con algunas cosas que te dicen. Digo, pero se jugaba mucho con esa cosa de dicotomía entre el infierno y el cielo. De seguro, yo trabajaba la conclusión que todo lo que hacía, tú estás más cerca del infierno. Entonces se ve que fue una cosa más como pasapalto que se cura. Pero seguro, aquella cosa realmente se daba como cualquier cosa que hace un gurí, si un gurí era naturalmente gurí, se iba al infierno.
¿Y hoy que sos ateo?
No sé, francamente no. No creo así en ser superior. Creo que sí, que creo en la fe, pero como que está dentro, ¿no? Que es una fuerza quizás es superior a nosotros, pero que está dentro de nosotros. De repente no es una fuerza inconsciente, pero que está dentro de nosotros.
¿Y nosotros vivimos esto y después de acá se acaba o...?
Y yo qué sé, déjame que después te cuente. Ahí te mando algo.
No te me aparezca.
De repente
noche,
capaz que
no
en internet...
No te aparezca una noche, ¿eh?
No, pero con eso los adelanto, capaz que, viste, yo qué sé. A ese, viste, yo qué sé. Mandante.
Bueno, y entonces, cuéntame un poquito de eso. ¿Por dónde anduviste con la vocación?
No, es una cosa, sinceramente, en mi familia no hay antecedentes artísticos, ¿no? De otros puede ser que los haya. Y yo recuerdo que estaba una vuelta en la sesión de bancarios, en AEU. Ya te estoy hablando, yo tenía ya 16, 17 años. Estaba ahí en la biblioteca y de repente escucho que por altoparlante, por bafle de ahí, ¿no? Que llaman a inscripción para un grupo de teatro. Y yo creo que para mí fue como para Ulises el canto de la sirena, fue exactamente lo mismo. Yo escuché eso, automáticamente me levanté, me inscribí, y eso fue en el 75. Me inscribí ahí y de ahí más. Ahora, ¿por qué? La verdad no sé. Salió de ahí en mano, ¿no?
Es un bolazo que voy a tirar yo, ¿no? Pero digo, a mí, yo que me he cruzado siempre entre pasillos contigo, que he participado de alguna reunión, de alguna cosa, siempre viste, yo te veo como un tipo bastante tímido, bastante de perfil bajo, ¿no? Bastante incluso reservado.
No, sí, lo que pasa seguro, la gente de repente asocia todo lo que yo hago arriba del escenario.
La locura de Sacos Mori no tiene nada que ver con la vida real.
Seguro, yo, viste, soy un ser súper tranquilo, digo, ¿no? Sumamente tranquilo, todo lo que es mi vida. Y yo para, no sé, de repente hay gente que es distinta, pero yo para lograr esa locura arriba del escenario, yo no la consigo, o por lo menos yo necesito un equilibrio. O sea, lo bajo del escenario, totalmente lo opuesto, digo, ¿no? O yo soy de la idea de que todo lo que uno, toda la energía, todas las baterías, tienen que estar arriba del escenario. O sea, no actuar debajo del escenario. Actuar arriba del escenario. Yo he visto, fíjese, de repente mucho artista o mucho actor, que de repente actúa más por fuera del escenario que por el escenario, digo, ¿no?
Claro, sigue con otros personajes.
Seguro, entonces para mí todo sucede ahí. Y eso, ya te digo, hasta un punto de vista físico, necesitas, viste, no trasnochar.
¿No fumas?
No, fumar es el vicio más fuerte que tengo, digo. Pero por ejemplo, creo que no tomo, o tomaba cerveza fundamentalmente, algún vino, no era tomar mucho alcohol, digo, en ese aspecto. Pero te das cuenta que cada vez, viste, cuidarte las comidas, las trasnochadas, los fríos, un montón de cosas que de repente vas dejando porque, bueno, obviamente tenés que ir optando, bueno, yo qué quiero, ir a fiestas o trabajar en teatro, digo, ¿no? Y bueno, yo prefiero trabajar en teatro.
Sí. Es lindo la noche y lleva ese pecado incluido, ese IVA de la noche, pero para quien ama profundamente lo que hace, empieza o llega el momento que uno se pregunta, ¿qué se hace la pregunta?
No, por supuesto, uno o trabaja en la noche o goza la noche. Yo, por suerte, puedo gozar trabajando la noche, ¿no? Pero no puedo gozar solamente la noche, tengo que trabajar en la noche.
Y eso te exige además estudiar en las horas del día o cuando la gente, en horarios distintos a los habituales que tiene la gente en la vida normal, a prepararte, ¿no?
No, por supuesto, yo hasta el día de hoy, cada tanto, por lo menos una vez por año, estoy 2 o 3 meses asistiendo a clases de foniatría para actualizarme un poco, también para oxigenar un poco la voz, cada tanto yo que sé, en materia corporal, busco algunos talleres, que también, digo, como que siempre la herramienta, el instrumento que necesita tu cuerpo, y tener la voz, trataba de tenerla siempre afinada, digo, ¿no?
Ahora, volviendo al tema, justamente yo lo que decía, de conocerte y de verte con ese perfil bajo y toda la cosa, capaz que el ayudante bancario que estaba en la biblioteca de AEU, en ese momento, lo que ve es una posibilidad para salirse o para exteriorizarse, ¿no? O estoy inventando, realmente.
No, no, era un momento también muy particular, en plena dictadura, mucha gente también canalizó.
¿Vos tenés cuántos años ahora?
Y yo ahora tengo 48.
Qué edad bárbara, qué edad bárbara.
¿Eh?
¿Qué generación?
Muerto que parla.
Qué generación espectacular.
¿Eh? No, que bueno, la generación del infarto, ¿viste? Porque con toda la que vivimos, y tenemos la chapa todavía.
Y la de silencio durante mucho tiempo también.
No, sí, No, pero entonces era mucha gente, canalizó a través de lo artístico, de lo creativo, un montón de carencias que había a otro nivel, ¿no? Yo sinceramente no sé si fue eso. La verdad es que no sé. Después de repente yo me recuerdo de niño y bueno, tenía mis jugadas muy en solitario, yo me armaba historia con los indios, con los vaqueros, con los autos, era muy de jugar solo, también jugaba al fútbol, iba afuera con el grises, pero también disfrutaba mucho la soledad y las historias. Era también de estar conviviendo mucho con gente mayor, ¿no? Porque
el reducto, ¿no?
El reducto, sí, hay límite. Vos es reducto, aunque yo me identifico mucho más con el Vos.
Barrio.
Sí, totalmente. ¿Cómo es? Creo
que era. Las viejas y sacó.
Sí, por supuesto. Y bueno, y de tener, yo qué sé, de chico irse a la casa del vecino y pasarse todo el día ahí, claro, de repente, y saber que estaba ahí. Era otra historia.
Y las navidades y fin de año. Y
sí, por supuesto. No empezabas en la casa de uno y
metafido.
No, ahora te viene alguien.
Los toneles con la barra de hielo aquello, ¿eh? Y la pillera tapando el otro, ¿verdad?
No, bien, seguro, picadito.
Bueno, tenemos varias cosas para compartir también con Smoris, que además de Jorge Smoris es nuestro candidato. No es muy ético lo nuestro, yo sé que no es muy riguroso, pero es el candidato.
Pero es inteligente.
Bueno, a ver, Leticia, tenés también el dato. Mira, vamos a hacer escuchar, vamos a, primero el jingle, ¿no?
¿Querés escuchar el jingle? Yo no tengo mensajes para el candidato.
No, me imagino una cosa, eso va a ser todo el cacharrante de alumbrante. El primer jingle que hubo dedicado más a Luis Alberto de Herrera. Escuchate esto porque es imperdible y tenemos el autor. ¿Quién es el autor?
El autor es Rodolfo Schiamarella.
¿Y era acá lo mandaron a hacer o fue una cosa como antes, como esas molas que tienen de lo mandamos a Argentina, lo mandamos a Italia a hacer? No, fue hecho acá. ¿Qué pregunta, no?
¿Querés que invente o...?
No, rigor.
No,
rigor.
No, viste que el pelado nos averiguó el nombre, pero solo eso me dijo, no sé más que eso.
Señores, a ver este jingle.
Impresionante.
¿Vos viste? Es impresionante, pero es rarísimo.
Agarrar es una cosa.
Y las voces
que antes, de la H capaz que empezaba distinto.
Pero impresionante. ¿Y qué dice? El eufemismo.
Me mató esa con esa, a votar el realismo contra el eufemismo.
Qué brutal, ¿no? Esas cosas malucas y esas. Las voces de ellos, ¿viste?
Sí, parecía paseando. Claro, también.
Exactamente. Bueno, Leticia, va los mensajes ya mismo para nuestro querido Smalls.
Ya mismo, teníamos pedidos de cambio de cámara. Hay gente que nos mira por la web.
Sí, le acabo de pedir justamente a. Porque le estaba dando la espalda.
¿En qué cámara
el estoy? Candidato que le da la espalda al.
Ah, está también por salen para.
Claro, que tiene cabo. ¿Y qué pasó? ¿Cambió o no? ¿Ya cambió?
¿Y vos lo tenés ahí en la tele? En el...
Ah, yo tengo para dos. A ver, claro. ¿Seguís tirando el niño nomás?
Sí, entonces llamó Carolina desde la zona del zoológico.
Ahora sí.
¿Ahora sí?
Ahora tiene todo borrico.
Ahora se colgó la web.
Eso no sé si tiene algo que ver contigo.
Mató a Bill Gates.
Este candidato cumple lo que no promete. Bueno, a ver.
Bueno, decía entonces que Carolina desde la zona del zoológico le dice a Morris que apoya su candidatura y que tiene una moción ya de entrada. La desproscripción de Inodoro Pereira, que casi se le pierde el estómago cuando lo vio, y que además lo propone a Inodoro Pereira como ministro del Interior.
Ah, puede ser.
Que él no pregunta cuántos son, sino que se vayan yendo.
Está muy buena ella, ¿eh? Está muy buena. Pero además Inodoro Pereira...
porque después...
Sí, además está en mi lista, Inodoro Pereira está en la 007, está.
Sí, no, está. No sé en qué lugar.
Creo que, no importa, los lugares en la lista nuestra no importa.
No importa.
Pero eso de la descripción de Inodoro Pereira... Bueno, se dupla con el Tapio Olmedo, creo. Inodoro Pereira.
Ah, la mierda.
Una dupla.
Sí. Lembo.
Ya sé, y este... Bueno, adelante, Leti.
Camilo dice, un saludo al candidato. Recomiendo a la audiencia, lo vayan a ver. Está genial. Amigos, es la primera vez que los veo a través de la cámara. Ah, bueno, esta era otro pedido de cámara. Y bueno, saluda entonces por más cafés. Cristina, que también le manda un beso enorme, dice que... casi se muere el día que lo fue a ver, el día de las llamadas con el espectáculo, y además nos cuenta que el fainá del que le dimos la receta le quedó delicioso.
No puede ser de otra manera.
Uh-huh.
Y cuando puede ver la fainá, no te puedo explicar.
Pero era el fainá porque era con la harina de garbanzo.
Ah, sí. Porque, sí,
por el
porotito, sí. Bueno, dele, Leticia, dele.
Bueno, ya está.
¿Ya están?
Sí.
Bueno, vamos a otro de los jingles que tenemos por ahí, que están bien interesantes. A ver, ¿qué es lo que tenemos? A ver, vos los vas presentando.
¡Ay, qué apuro me
pusiste! ¡Qué pedido! Hoy estás con los pedidos de último momento. Yo no veo nada de tan lejos. Recuerdo que había una de la 99 de Ballista. Así que te invito a escuchar eso.
A ver, vamos.
Esa gente que trabaja y que todavía en la mano le tira la coleadora. No hagan como la gallina, que con el palo cambiado va poniéndole los huevos a un vecino de al lado. Y así como la discusión, recuerda esta chacarera, que con la 99 ya estaban las coladeras, y el pueblo defiende al pueblo que prueba el disco de veredad. ¡Viva la reforma grande! Así porque imperialista, que defendiendo el trabajo, defiende lo que se gana con su dolor lo de abajo. Lo perseguía lo decía, la tierra de echa de modo, y lo que escribió esta mano no lo guardará ningún solo. Y así como le escuchó, no olvide esa cantarera, cuando le toque el noviembre, salir de la montonera, que con la 99 ya se va aquí por de vera.
Esto es una cosita.
Ahora tendría que venir Mariana la voz del mundo al revés.
Pero vos dices esto, ¿de qué año es esto?
No, yo.
Esto es el 60, ¿no? Antes de... ¿Eh?
Sí, no lo sé. El que viene ahora, que es el de
Beltrán,
era en el 62.
¿El de quién?
El de Beltrán es del 62, según me dijo Carlos, porque además me dijo que la hermana de Beltrán vive en su mismo edificio y le iba a avisar. La hermana de Beltrán tiene 80 y pico de años, iba a ver si estaba despierta aún para que pudiera escuchar.
Qué increíble, qué increíble. Entonces, estas cosas, ¿viste? ¿Cómo no hemos cambiado nada? ¿Cómo nos cuesta montones? ¿Cómo no pasan cosas, no? Porque si bien hoy el país es completamente distinto, no nos agarra para nada mejor. Es más, se agarra recontra fundido, ¿no?
No, sí. Este último jingle...
Pero es brutal. Es brutal. ¿Qué le pensás de la campaña que hoy tienen los candidatos de verdad?
Claro que es muy difícil, ¿no? Yo creo que a veces pasa como... Es muy difícil que en una campaña, por ejemplo, apuesta a las ideas. Yo creo que también a veces exigimos cosas que me parece que son inviables. En 30 segundos, ¿quién puede decir aquí lo que va a hacer? Yo, me parece que se apuesta a la emotividad, así como apostar yo que se venderá. En definitiva es eso, digo, sin menospreciar, pero uh-huh. Así como vendés un detergente, vendés un dentrífico, bueno, vos tenés que vender un candidato. Digo, esa la... Es así.
Es la realidad.
Es
el mercado, ¿no?
Y por supuesto. Y estará después lo otro, que ahí sí yo no sé cómo se maneja cuando el candidato está en sus actos o conversando con la gente, que ahí de repente podrá desarrollar un poco más. Pero también digo, ¿cómo hace para hablar de temas económicos? Yo qué sé. Me parece que es que lo que se hace es lo que se puede hacer y después uno tendrá que ir sacando conclusiones que me parece que están más que nada por el sentido común de cada uno. Ya ni siquiera el análisis político, porque a veces uno piensa que la política como que le pasó por arriba, digo, ¿no? Es más, que el mundo de repente no es tan político como era antes. O la política ya no es como era antes, ¿no? Creo que la política quedó reducida ahora a cuestiones economicistas, digo, se ha desprendido de todo lo que en algún momento lo que dio origen a la política fue la filosofía. Me parece que todo eso cada vez se ha ido perdiendo, ¿no? El hecho de que haya tantos enfrentamientos, tanta violencia y tanta guerra por todos lados, en definitiva la guerra es la muerte de la política. Entonces me parece que está, que eso es parte también de lo que la campaña esta, que se hizo vacía de ideas, que yo recuerdo todas las campañas fueron vacías de ideas en cuanto a... Porque además te va a decir, yo qué sé, yo no recuerdo la campaña anterior que fueron a decir lo que después hicieron.
No, tenés razón, lo que pasa es que tienes razón.
Creo que uno pide más, me parece que lo pasa con el fútbol, digo, ¿no? Me parece que exigimos más, pero exigimos más al otro y no exigimos nosotros. Porque uno tampoco, digo, uno a veces, es un poco lo que también, vos, digo, que yo a veces lo digo en broma, pero tiene mucho que ver. Vos votás a alguien para después criticarlo durante 5 años, digo, es una especie de sadomasoquismo, ¿no? El tema es el uso que uno hace de eso, de su voto, que en definitiva es, yo qué sé, es la expresión de la democracia, es una de las tantas expresiones. Pero también, vos pones el voto y después te vas para tu casa, yo qué sé, me parece que ahí también es parte del ejercicio de la democracia, pero no lo es todo, después tengo que estar en la diaria. Pero no solamente esperando que el otro me arregle, porque lo que yo no puedo conseguir, viste, es a veces lo que a mí me subleva, porque uno anda por todos lados, y que sigue siendo exactamente igual, a pesar de todo lo que ha pasado en el país, no, yo a fulano no lo voto más porque a mí no me arregló nada. Y seguimos esperando que alguien nos venga a arreglar algo, ¿no? Yo sinceramente, yo qué sé. O ese corporativismo de que vamos, viste, yo que desde ahorristas, jubilados o lo que sea, miren que votamos, como diciendo, es como una especie de decir, bueno, yo vendo mi voto, si me arreglan los míos, yo los voto, si no me arreglan los míos, a quien me lo arregle, yo lo voto. Es como raro. A mí, más que de repente el sistema político, que es una cosa, me preocupa, digamos, del otro lado, digo, ¿no?
Nosotros consumidores.
Sí, sí, exactamente. Yo que me parece que en estos tiempos exigiría un poco más de responsabilidad, por lo menos detenernos a pensar un poco y ver cómo han sido las cosas, digo, ¿no? Si las escarbamos un poquito, es bien simple lo que pasó.
Sí, es que la dignidad de arriba y el regocijo abajo, ¿viste? Es el...
Pero ya estamos llenos de esos eslogans, esas frases, ¿viste? Yo, ¿viste? Son cosas como que... Yo creo que el momento es más serio, ¿no? A pesar que lo dice un humorista, creo que es un momento serio y yo lo que no veo es que el sistema político esté acorde a ese momento, digo, ¿no? Me parece que realmente se necesita reconstruir un país.
Pero y entonces, no te entiendo, porque si el sistema político no está acorde, o no está preparado para ese cambio, es como que nosotros estamos dejando que sean ellos los que hagan, o que estamos esperando que hagan algo con nosotros.
No, bueno, pero por eso digo, el sistema político lo elegimos nosotros. Y también, digo, la exigencia pasa por nosotros. Por eso digo, si uno está, el ejercicio es, bueno, yo voto y entre 5 años vengo y voto de vuelta, y me limito. No, lo que pasa es que existe un ejercicio, si se quiere, no diario, pero que tenés que poner a pensar. Y no solamente pensar en lo tuyo, ¿no? Digo, pensar en vos, en la cortita, bueno, en mi caso se soluciona cuando el vecino no está más porque se fue, o se está por ir. Entonces vos llegás a un momento que decís, a mí, mentira, no hay, yo creo que cada vez hay menos salvación individual. Digo, si acá no se mejora para que todos se viva un poco mejor, todos, digo, que el rico tenga más plata, yo qué sé, no sé, me importa tres pepinos. A mí no me importan los sueldos grandes, me importan los sueldos bajos. Y yo creo que es eso lo que me parece que... Y hay cosas que se podrán hacer y cosas que no se podrán hacer. Pero me parece que tendría que ser más claro todo. Más claro. Que eso sí, viste, es un poco falso que hable, que también hay que tener en cuenta que un legislador está perdiendo su trabajo, digamos. Pero no solamente los destinos del país. Está perdiendo su trabajito. Y se me ocurre que también...
Eso debe empezar un poquito.
Eso debe empezar un poquito. No empezar más. Y yo me agarro en esta...
La gente no te queda mirando así cuando hablas y te pones en serio, no te quedas mirando así en una sonrisita como diciendo en cualquier momento vienen disparates de Mauri.
Sí, sí, porque en cualquier momento vienen, porque pues yo, a mí, el tema de hablar en serio, yo no creo, viste, que es mejor dicho, yo creo que todas las cosas serias perfectamente pueden ser vistas a través del absurdo, y cuanto más serias son las cosas, más humor hay que tener para con ellas, digo, ¿no? Entonces me parece que la política, que a mí me encanta, yo creo que a veces pienso que el propio sistema político denosta la política. Es como que es una cosa perversa que cuanto más creen en nosotros parece que alguien más le sirviera, ¿no? Esto es una cosa que a mí me da para pensar otras cosas.
En Café Torrado estamos con Jorge Morris. Y es nuestro candidato. ¿Podrá venir el candidato un ratito, Jorge?
Pero por favor, lo tengo allá adentro.
Bien.
Se voltea el pecho y viene enseguida.
Enseguida viene el candidato con nosotros en este encuentro que estamos disfrutando con Jorge Morris. También tenemos más jingles viejos de la política en esto que está recordado por El Espectador, La Primera Radio. ¿Qué es esto que estamos escuchando? ¿Qué es esto?
Esto es un mambo, creo, ¿no? Tiene más años.
¿Pero por qué este mambo? ¿Qué viene este mambo que trajiste vos de Casas de las Nenas, Leticia? ¿Qué viene esto?
Ah, es seguro.
¿Hay algo? ¿No? ¿Se puede decir algo o no?
Se puede, sí. De la BCG, en Vacaciones de Julio, va a estar con un espectáculo que se llama La Pequeña BCG, todos los días en la sala del Movie Center. Arrancamos el 3 de julio hasta el domingo, no sé, 17, creo.
Ah,
no sé bien el horario todavía, porque hay unos trucos de horario ahí, pero arrancamos ahí.
El partido por la mitad, bueno, yo no voy a decir estas cosas, yo quiero que venga el candidato, que venga un poquito para acá. Señor candidato, cuando quiera usted haga su presentación.
Pero por favor, Torrado, las horas.
Es un gusto recibirlo en esta casa.
Un placer es para mí, Torrado.
Porque la verdad que usted es una persona guapa, una persona que dice las cosas que siente y que, bueno, en definitiva, tiene aquí su micrófono también para poder...
Bueno, pues, con el regalo, pues me lo llevo. El micrófono. No me gusta aceptar cosas.
¿Qué pasa con usted, con un candidato como usted, cuando hay tantos candidatos que la gente habla, comenta, dice, ¿te parece? O cuestiona su moralidad.
Lo primero que voy a decir, Torrado, que hasta el día de hoy hay muchos precandidatos. Candidatos y uno solo.
Así nomás
te lo digo, Torrado. Y no importa, y que escuche, que le guste, pero esa es la verdad. Candidato, hay uno solo. Hay muchos precandidatos. Después del 27 de junio, pero el próximo domingo, bueno, habrá pares. Ahora hay pares.
¿Y no es un poco totalitario lo suyo de no ser elecciones internas?
Pero yo las hice. Además, la peor interna de todos que con uno mismo. Esa tendría que hacer todos. La interna con uno mismo. Uh-huh. ¿No? Y ahí yo me dije muchas cosas. Yo me saqué los trapitos al sol. No fue fácil. Horas frente al espejo. Hasta que al final comprendí que el espejo era una cosa y era otra. Entonces dije al espejo, usted se queda acá y yo me voy. Y el espejo ahora es el vicepresidente. Y yo soy el candidato.
Así que el vicepresidente que está en la lista
el urólogo Jorge Morillas.
Ah, el urólogo por la parte intestina,
la parte así para que todo fluya naturalmente.
Bien.
Sé que es un gran negociador el vicepresidente y que mejor que alguien que conozca lo que es la negociación interna.
Se me está aclarando un poco, pero se le va a complicar a usted explicarnos sobre la primera dama.
La primera dama es fundamental. Eso es una cosa, es una aberración que estamos viviendo, yo diría, en el mundo. Y esto es una idea para exportar, ¿eh? Así como se exporta conocimiento, esta para exportar. Porque ¿qué sentido tiene? Que alguien me lo explique, yo como soy racionalista, ¿no? Yo soy racionalista, que alguien desde la razón me explique por qué la primera dama, debe surgir, porque tiene que ser la esposa del presidente. ¿Por qué? Supongamos que se separa.
Varios casos.
Y ahí que hay un vacío de poder. Claro, que a sumar al vacío en la cama, después un vacío de poder. Se presta para confusiones. Pero además entendemos que tiene que haber una primera dama.
¿Qué propone entonces?
Y que se vote la primera dama. Que la primera dama sea elegida por el pueblo. Es más, yo propongo que cuando se va el presidente, justamente si no es la esposa, que la primera dama asuma la presidencia. Y se doy el poder a la mujer. ¿Me cuenta? ¿Por qué tiene que ser el vicepresidente? Es el presidente del Senado. Este que se queda ahí. Y la primera dama, cuando se va el presidente y se va con su mujer, que no tiene que ser la primera dama, la primera dama asume.
Hay muchas mujeres que deben apoyar esa idea.
Pero ¿qué pasa si un día, por ejemplo, no? Se pudo haber dado en esa, estaba la doctora Cristina Maeso, ¿no? Todavía está en carrera. Supongamos, en un caso hipotético, gana el interno de la doctora Maeso. Gana la presidencia de la doctora Maeso. ¿Qué pasa? ¿Qué fallamos?
¿Quién es la primera dama?
¿Qué fallamos? ¿Cómo hacemos?
Ahí se produce... ¿Quién le sopla la dama?
Pero eso yo creo que algún constitucionalista, por favor, que sé que lo escucha en su programa, cerrado. Hay muchos constitucionalistas que escuchan este programa. No sé por qué, pero lo escucha. ¿Aguanta? ¿Eh? Que a ver si me explique cómo salimos de ese atolladero constitucional. Es terrible. O sea que te... Entonces yo lo que hago es, antes de que se produzca ese problema, ya solucionarlo. Por la visión que tengo de futuro.
Qué disparate lo suyo, ¿eh?
Pero por supuesto.
¿Y esa visión iluminada tiene algo que ver con el cuarto oscuro? ¿Qué propone con respecto a eso usted? ¿El voto secreto, obligatorio, el cuarto oscuro?
Bueno, yo creo que eso de ponerle cuarto oscuro, ¿no? Ya bastante oscura es todo como se llega. Ya eso meter a la gente en el cuarto oscuro, ¿eh? Yo lo que propongo es un cuarto iluminado, incluso con música funcional, incluso hacer juegos adentro, que las gente estén escondidas, que la gente... recuperar la cosa lírica que ha perdido el Uruguay, ¿no? Que las islas tengan que buscar por ahí, que la encuentren. Ir en grupos, que entren gente en la... Y ahí pueden hasta discutir, hasta el último momento la gente puede estar cambiando su opinión, puede estar cambiando su voto. Pero sobre todo, recuperar ese carácter lúdico. Que tiene, además que tiene que tener un acto lesionario, que es una fiesta, caramba. Es una fiesta de la democracia. Y acá es un drama, es como el fútbol. Las elecciones se transforman en drama, una cosa de vida o muerte, caramba. ¿Y cuántas elecciones hubo y cuántas elecciones habrá? ¿Y cuántas elecciones no hubo? Que a veces no se piensa en eso.
Qué verdad, es cierto.
Así es. Así.
Y con vela alcohólica y todo.
¿Eh?
Con vela alcohólica y todo.
Sí, con vela alcohólica. Vela alcohólica, mucho menos. La vela alcohólica, ¿quién la hace? No lo he visto, pero que no votan, la vela alcohólica.
¿Usted se ha sentido relegado o es una persona apoyada y difundida por los medios?
No, totalmente. Es más, te voy a decir. Estoy en condiciones de asegurar, y el 28 de junio probablemente estaré dando una conferencia de prensa, ya lo voy a invitar, no tengo bien claro el lugar, pero que el partido, y recuerde esto, el domingo, usted la semana que viene lo va a estar leyendo, el Partido por la Mitad es la primera fuerza política del Uruguay, y lo voy a demostrar con números después del 27. Y ahí las encuestadoras tendrán que inclinarse, las levantaré enseguida, ¿no?, pero ante mí. Porque hasta ahora me estuvieron ocultando. No a mí, sino a la ciudadanía. Que el Partido por la Mitad es la primera fuerza política del país y lo voy a demostrar con números. Ya los tengo. Ya tengo esos números. Pero no quiero alterar para nada el transcurso del acto eleccionario del próximo domingo.
Qué honorabilidad la suya.
Por supuesto. Pero es fuerte lo que estoy diciendo. Es fuerte todo lo que estoy diciendo. ¿Eh? Es muy fuerte.
Mire, me consta, y si me permite, yo no quiero con esto que piense que estoy mojando la oreja.
No,
tirando la oreja.
No, no.
Así, ¿no? Porque tiene la oreja bastante caída, no vaya a pensar que es...
No, es de orejón tampoco, ni de
acuerdo. No, por supuesto. Pero digo, quien se puede ir a un acto político, lo pueden llevar a un acto político que después pinta con camiones o pinta con un medio tanque, porque hay chorizo, y la gente va a comerse un chorizo. Pero ir a pagar para ir a escuchar a un candidato...
Pero escúcheme, soy el único, y yo los he desafiado, y todavía nadie ha agarrado el guante, a que hagan. Es más, yo le presto mi sede central, que es el notariado. Se las doy, a ver si ellos, un fin de semana, meten 1,000 personas, pagando, como ha metido este candidato. Y durante 6 meses, y cuando voy para el interior, que me he cruzado con varios, y he visto sus actitos, cuando yo estaba llenando el Teatro La Rañaga, el Mació, el Trinidad de Flores, por favor, no quiero hablar,
Eso de Teatro de la Rañada lo dice especialmente...
No, por favor. No, porque más es un salto.
Es una cosa de bruja.
¿Sí? El salto tiene el Teatro de la Rañada, no sé cuál llegar de Paysandú. Pero se cambian todos los papeles ahí, pero bueno.
Acá tienes un micrófono, yo creo en usted, la gente de la producción cree en usted.
No todos.
La gente del espectador cree en usted. ¿Alguien no cree en usted?
A veces yo dudo en mí mismo. Pero bueno, está, es una cuestión que la llevo bastante bien.
Sí. Si tuviese que establecer los puntales de su campaña, es decir, los tres puntos claves de mi campaña, ¿por qué tiene que votarme a mí? Aquel eslogan de vote primero, pregunte después.
Exactamente. Es bien simple. Es conocimiento, experiencia y sabiduría. Conocimiento, sabemos qué es lo que hay que hacer. Experiencia, sabemos cómo hacerlo. Y sabiduría, sabemos que no lo haremos.
Qué maravilla.
Es maravilloso eso. Y sabe cómo entra la gente con esto, ¿no? La gente se siente muy identificada con esto.
Por un momento parecía la oración del de Alcohólicos Anónimos o de Alco.
Sí, puede servirle para ver, porque es lo que tiene la política. Le sirve, que la gente pone en la vuelta, le sirve. Si la quiera poner, que se la ponga, y que la quiera sacar, que se la saque.
Señor candidato, antes que de despedirlo, y dejarle un minuto para que usted se refiera a en esta selección que nosotros hemos hecho así libremente de candidatos para que se dirijan a nuestra población cocafetera. Yo me había querido preguntar, o sea, que es una cosa que no sé.
Sabe que a mí me pasa lo mismo, ¿no? Siempre me olvido lo que me voy a preguntar. Me responde igual, ¿no? Porque a veces no me doy pelota yo, pero... Pero bueno, son cosas que pasan, entiendo eso, perfecto.
¿Estás haciendo con Ginkgo Biloba usted?
¿Con quién?
Ginkgo Biloba.
Con mi señora.
¿No le gustan los japoneses?
No me gustan, asesinando con gente que lo conozco. Ya.
Bien, no, la pregunta iba a... En realidad esto no es para hacer el micrófono, pero como tengo el micrófono, soy un tipo, tengo yo un continencia ahora a la vez.
Bueno, le voy a hablar entonces con mi vicepresidente, el biólogo, que lo ni bien.
No hay posibilidad de que pueda tener una...
Por favor. No, por favor. No le puedo permitir que esté hablando de amiguismo.
No, yo no soy su amigo, candidato, yo no soy su amigo.
Entonces sí.
¿Me dice?
Entonces hablemos, por favor.
Muy bueno. Bueno, señor candidato, ¿quiere referirse a la gente? Tiene un minuto para eso y después le voy a hacer un par de preguntas a Jorge Moy.
Bien, cortito. Yo creo que hay que generar puestos de trabajo. Y tengo la oportunidad para hacerlo. Y para que vean que yo no voy a esperar a mi mandato, lo propongo para hacerlo ya el domingo que viene. Fíjense, cada vez que hay elecciones, ¿de dónde se elige a la gente para que estén las mesas electorales? De empleado público, ¿no? Y como su nombre lo indica, ellos ya son empleados. ¿Por qué no cubrir las vacantes con gente que esté desocupada?
Desempleados públicos.
Duro, con gente que necesite, ya tienen trabajo. ¿Por qué? Aquí tenemos miles de puestos de trabajo que ya la semana que viene se pueden implementar.
¡Qué brillante!
¿No? Y no espero, ya lo doy. Yo tiro el guante. Están a tiempo todavía de contratar gente y pagarle este domingo.
Bueno, gracias por haber venido, candidato.
No, por favor, Saludos a mi tierno.
Vamos a ver si tienes la posibilidad de partir de mañana. Sí, qué bien, la verdad, ¿eh? ¿Y qué haces con esto? ¿Te lo treñas todo el tiempo? ¿Te lo escribís o te lo vas improvisando?
No, por lo general, ahora he improvisado bastante, pero ya es un personaje, obviamente, que lo tengo bastante manchado, digo, ¿no? Si bien este espectáculo es totalmente nuevo al anterior, pero bueno, ya prácticamente al candidato hace 5 años que lo voy llevando tipo chirolita para arriba y para abajo. Yo un candidato es un personaje que a mí me gusta mucho, porque lo he trabajado mucho, ¿no? Lo he trabajado incluso no desde una óptica de un candidato, sino que lo he trabajado teatralmente como si yo fuese a ser un personaje shakespeariano, ¿no? La imagen que yo tenía de este candidato, yo que sé, era un Ricardo III, un Rey Lear, porque me parece que mucho tiene que ver, ¿no?, los personajes shakespeareanos con un candidato, ¿no? El tema de la ambición, la soledad, la intriga. Entonces, para mí es un personaje shakespeariano, yo lo veo así a los candidatos. Y, por supuesto, después poder abordar cualquier tema, porque la gente entra en ese código, ¿no? Y no solamente te pregunta disparates, sino que así que te llaman por teléfono y la gente también empieza a lucubrar cosas.
Claro, estás
y cuando estás lucubrando cosas, estás haciendo un ejercicio brutal, porque está analizando la realidad desde otra óptica. está de repente, hace un análisis político y,
sí, sí.
Y lo hace en segundos. Y por el humor, digamos, por la contraria, llega de repente a una resolución lógica de un problema o de una situación que se ha dado a través del humor y se premia. El tema es este, mira qué simple. Que
pero la simpleza esta de elegir a la gente que no tiene trabajo de repente para que pueda ocupar un jornal.
Por eso, porque te pones a pensar. Pero digo, aún viste exagerando, hasta porque hay policías y no pueden usar armas. Cosa cualquiera. No, es decir, no pueden entrar armados. Tú te cuesta cualquiera, un palito. A tu familia coche, te traes un palito rojo, viste. Si lo que hay que hacer es tirar las urnas. Que es muy absurdo, quiero decir, pero que a veces el absurdo tiene esa lógica implacable, ¿no? Que también, viste, es como un misil al medio del cerebro, digamos.
¿Cuál es tu líquido miótico? ¿Dónde te sentís como pez en el agua? ¿En la televisión, en la radio, en el teatro?
Ah, el teatro. Ya, en el espectáculo en vivo. Llámese teatro, llámese boliche. Este candidato, por ejemplo, lo hago, no solamente lo hago en teatros en el interior, sino que también a veces te llaman. El otro día estuve en el medio del campo, en un lugar precioso, en La Paz, La Chacra, que era fabuloso. Cabras por todos lados, impresionante, ¿no? Y era tipo cena. Yo realmente cuando estoy en contacto con la gente, quizás lo más parecido puede ser la radio, ¿no? Me cuesta mucho la televisión, me cuesta en el sentido de como que no podría hacerla, yo qué sé, de hecho he hecho alguna cosa, no sé si bien o mal, pero me cuesta mucho el lenguaje de la televisión, me cuesta, no vivo ante la cámara, no me quiero nada, yo qué sé, yo necesito tener o un interlocutor o yo sé que el micrófono, en este momento hay gente que está escuchando, y hay gente que está imaginando, y así como en el teatro vos tenés que, apostar mucho a la imaginación, porque con la luz o con un elemento, creo que la radio es lo más parecido, ¿no? A lo que puede hacer el teatro. Pero el teatro y el espectáculo en vivo para mí es mi tinta, digo, ¿no?
¿Te gusta o te enoja que te comparen con Petit con...
¿Cómo era?
Pincina.
Sí. No, porque creo que la... Incluso me parece que, o sea, que no se asocia mucho, porque es muy distinto. Primero que Pincinati era un personaje, y acá se da esa doble condición, media extraña también, media esquizoide, que tiene mucho en la política, me parece también los candidatos de esquizoide, que acá es el actor y el ciudadano, como que los dos se juntan para a su vez darle el nombre al candidato, ¿no? Y más que Pincinati, seguro, que en el lenguaje televisivo era como más político, más humor político. La obra, esta es Moris 2005 y tanto el es Moris presidente, no es tanto humor político, yo diría que no, sino que es humor a otro nivel o un humor político diferente, digo, ¿no? No es de chistes políticos, sino que un poco se analiza a través del humor la política, pero a nivel mundial, digo, o la política como ciencia, digamos, o como herramienta, ¿no?
No, pero aparte llegaste a una parte tan profunda que uno no sabe si está parado dentro de su propio ridículo y es tan veraz, es tan realizable que uno no lo ve. ¿Viste?
No, seguro, incluso mirá que yo que se han tenido ofertas para hacer un programa tipo Pincinati, ¿viste? O que este candidato tuviese. Y para mí es fundamental, yo soy un tipo que respeta mucho los libretos. Y yo creo que en este caso más aún, yo por ejemplo he tenido un año para preparar el texto de este monólogo. Y el primer texto, yo creo que serán como 75, 80 hojas, que quedaron después en 30 y poco. Porque yo fui muy cuidadoso de las cosas que se decían ahí. Es más, yo iba sacando cosas parecidas a cosas que sucedían realmente. Yo siempre busqué, ahora dice, bueno, está, ahora yo no puedo sacar más. Yo siempre busqué que el espectáculo no se pareciera tanto a la realidad, pero lamentablemente la realidad se va pareciendo al espectáculo. Entonces yo dije, llegó un momento y dije, está, no saco más, viste, pido disculpas, pero no puedo sacar más, porque si no me están dejando sin... Es al revés, me están dejando sin cosas que decir, ¿no?
¿Te agradezco un montón que hayas venido?
No, por favor, por mí.
Para que baje un poco el santo después de esa actuación y de contacto con la gente, que es adrenalina pura, de verdad, ¿eh?
No, pero además
No se puede vivir sin eso, ¿no?
No, totalmente, vos lo sabés muy bien. Estamos hablando entre
entre fantasmas.
Entre fantasmas. el espejo, esa situación del espejo del candidato fue espectacular, además.
No, y vamos a ver, es brutal. Yo no soy esotérico, pero que se mandan cosas, ¿viste? Que la gente manda polenta y vos le mandás polenta y que se retroalimenta eso así, ¿viste? No sé qué, cómo se llama, ¿eh? Esa energía, cómo se llama, pero que se siente, ¿viste?
El candidato está en el Teatro del Notariado de Mori 2005. Las entradas salen 120 y 80 pesos. Socios de TCC tienen 2x1. Vote primero, pregunte después. Por favor, ¿no dice la frecuencia de esto?
Va sábados y domingos a las 21:30 los domingos. No, perdón, ya te digo. Sábados 21:30 y domingos 19. ¿Eh?
No, justamente acá.
Ah, porque tenemos una...
Sábados 21:30 y domingos 19 horas, porque tienen también además... los lugares para poder retirar
la lista.
Sí, quiero decirlo, ese candidato.
Sí, sí, la lista son locales habilitados, ¿eh? Habilitados incluso con el sello LATU, son importados de Uruguay. La lista 007 se retira en el tren fantasma, en todos los horarios, 14.05, 14.010, 14.15, o sea, cada 3 minutos sale un carrito y ahí pueden retirar la lista. En el tren fantasma, en el Jardín Botánico, en la estación Lorenzo Carnelli, ahí, en la Quinta Bartolo, y en el túnel del octubre, abajo del túnel, ¿no? Ahí hay que pasar corriendo, ¿no?
Sí,
y miren para los lados y van a buscar la vida.
Muy bien, a ver, adelante Leticia, que tenemos un mensaje.
Un mensaje que llega a último momento y dice, si Jorge va a hablar en serio, me gustaría que hablara sobre los entretelones del carnaval uruguayo, un tema que parece tabú para los medios uruguayos, y agrega, lo extrañamos mucho en la radio. Este es un mensaje de Andrés.
¿Pero qué precisas una hora para eso?
No, sí, pero además de los entretelones, no... Nosotros nunca vivimos los entretelones.
Siempre tuvieron de afuera.
Sí, y cuando los entretelones querían agarrarnos a nosotros, nos fuimos. Bien clarito.
No estás ni ahí con la novela.
No. Ya es una cosa cerrada. Salvo que lo que siempre quisimos nosotros, que es hacer tablados sin intermediarios. Es decir, nos llama el dueño del escenario a nosotros, y nosotros le decimos, vamos, el punto de aparte.
Y si el candidato de repente no es votado, capaz que es el que lo pueda representar a ustedes.
Y capaz que, el candidato saldrá, ¿viste? Tipo, me escucho. Por ahí.
Así como a último momento, como los uruguayos, Roberto dice que hay gente que no tiene oportunidad de ir al teatro, que sería buenísimo que estuviera en la radio.
Bueno, eso es cosa que podemos hacerla. Es una cosa horrible. Tú te sabes qué es. Todo lo que tiene que política, todo es negociable.
Sí, me gustó lo del FM, eso. Lo vamos a comentar. Gracias, Jorge.
Cualquiera, si uno le gusta.
Y no sé, la onda submarina, la que quiera, digo.
¿Es una acuática, quieren? Café tu.
La combatín.
Arriba, un mensaje.
Señoras, señores, este mediodía continúa siendo motivo de comentario entre los vecinos el extraño caso presenciado anoche en un tablado de la zona de La Unión durante la actuación de un conocido conjunto de carnaval.